Gracias a Dios, muy bien, muy bien.
La verdad que tranquilos.
¿Cómo llevan los compañeros de ANSES? ¿Cómo andan de materia de salud ahí?
Y mirá, cuidándonos, la verdad que a nosotros nos cuesta mucho estar en la trinchera, porque obviamente, lo decimos siempre, no solamente tenemos también nuestra familia, también tenemos nuestras cosas, que no es así.
Sí, señor.
Así que nos cuesta mucho a veces salir, pero bueno, hay que cumplir con eso. Pero bien, bien, tratando de cumplir con lo que corresponde, la materia presencial, la materia también virtual, así que bueno, sí, ajustando en definitiva detalles, pero se trabaja todos los días.
Bien, buenísimo. Y le contaba a Quique que ayer estuvo Fernanda Raberta, directora ejecutiva de ANSES, hablando con nuestros compañeros en Nacional Buenos Aires, con Juego de Damas, el programa de la tarde, y allí habló sobre el tema de la movilidad jubilatoria. Contanos, Quique, ¿qué es esto? ¿Qué proyecto se está trabajando?
Bueno, esto es algo que se había pensado en su momento cuando se empieza a hacer, digamos, los aumentos para los jubilados y pensionados a través del decreto presidencial, es porque se había dejado de baja lo que estaba reglado anteriormente.
Sí.
Con el compromiso de que el Congreso de la Nación tenía que elevar en un tiempo perentorio, y más se llama una comisión inclusive para eso,
sí,
una nueva fórmula, digamos, de la modalidad de ajuste automático, que es lo que nosotros en definitiva pretendíamos en algún momento, que sea una cuestión normal y habitual y que el jubilado sepa que cada 6 meses va a tener una actualización,
claro,
de sus saberes. Bueno, después de esto viene todo el tema de la pandemia y bueno, todo lo que ya conocemos. Y bueno, ayer Fernanda en definitiva, en nombre del Poder Ejecutivo obviamente, presentó y envió al Congreso de la Nación, el Ejecutivo mandó al Congreso de la Nación, este tipo de modelo de fórmula que será debatido y discutido seguramente en el Congreso a través de diputados y senadores, así que bueno, está por lo menos el primer paso dado, y esperemos que si realmente esto tiene su correlato en las distintas cámaras del Congreso, bueno, podamos antes, un tiempo, qué sé yo, menor, poder tener la posibilidad de saber cuál va a ser la posibilidad de actualización que van a tener los sueldos de los jubilados a través de ese tipo de fórmula, ¿no?
Bien.
¿Se plantearía como un cambio de o como una reforma que tiene que ver con lo previsional para jubilados?
No, yo creo que fundamentalmente apunta a tomar poder actualizar el sueldo de los jubilados, ¿no?
Bien.
Había un parámetro que se tomaba en su momento, esos tiempos y esos momentos han variado y hay que cambiarlos. Esto nos está pasando más o menos, salvando la distancia, como cuando se suspendieron los créditos ANSES, y esos créditos ANSES, en definitiva, en su momento, con la fórmula anterior, significaba una devolución muchísimo más onerosa de lo que en definitiva lo hacía hasta inclusive cualquier ente financiero.
Sí.
Entonces, se suspende eso, se manda una modificatoria de esa ley al Congreso, y bueno, la idea es que ahora cuando salga el Congreso, que ya salió de diputado y que creo que ya salió de senadores también, vuelvan a abrirse los créditos ANSES con una posibilidad de que esos intereses que antes eran usurarios, digamos, sean más acorde en definitiva a lo que es la cuestión social hoy por hoy.
Eso quería consultarte. Se hablaba antes de créditos Argenta, ahora hablamos de créditos ANSES. Están suspendidos entonces, pero con la posibilidad de volver a ponerse en vigencia con otros ítems.
Sí, eso tiene una historia cortita, digamos. Cuando arranca el gobierno de Alberto Fernández, él, después que hacen una visión de lo que había pasado en el ANSES, dice, no, vamos a suspender el cobro de esos préstamos hasta que podamos, en definitiva, disminuir esa carga que iba sobre la espalda de los jubilados. Así como sacó la tarjeta alimentar en ese momento, por Argentina, pobreza cero, también tomó este tipo de iniciativa. Entonces, esto era perentorio, dice, bueno, lo vamos a estudiar, bueno, llegan enero y febrero, arrancamos marzo con esta pandemia, y desde ese momento dice, no le vamos a cobrar a ningún jubilado ningún tipo de préstamo, es más, están sin cobrarse ninguno, nuevo recupero con los préstamos. No obstante, había turnos para préstamos, había turnos esporádicos, pero había. Entonces, ¿qué se hace? Dice, no vamos a cumplir con esa gente que ya sacó un turno para préstamo, pero vamos a suspender los préstamos hasta que podamos modificar la forma de devolución de estos préstamos. No va a ser solamente con los nuevos, sino también con los viejos. Por eso se han suspendido los pagos. O sea que ANSES no recuperó todavía plata durante este año, y es más, la decisión que había tomado, que hasta el 31 de diciembre de este año, no cobraba interés sobre esos préstamos. Entonces, aquel que tenía que pagar en febrero, en marzo, y no lo pagó, cuando lo pague, lo va a pagar sin interés. Le quitan los intereses. Así que, bueno, forma parte parte de lo mismo.
Ayer que me preguntaban, ¿sigue el IFE 4? ¿No sigue el IFE 4? ¿Van a estar algunos, otros no? ¿Van a estar todos los que venían cobrando los IFE anteriores? ¿A partir de cuándo? Es uno de los temas centrales, viste, que siempre te pedimos para estar abordándolo. ¿Cómo sigue esto?
Mira, el tema del IFE es una cuestión que todavía no tiene una definición concreta. Uno puede inferir ciertas cosas en base a lo que viene viendo, uh-huh. E inclusive de algunas resoluciones que se toman en este último tiempo, hasta inclusive un decreto del presidente,
sí,
con respecto de las asignaciones universales. Uh-huh. Lo hablamos la semana pasada, ya se hizo efectivo ese tema. Entonces, en el caso de las asignaciones universales y en el caso de las asignaciones familiares. Uh-huh. Eso infiere de que va a haber un sector que en su momento cobraban el IFE o estuvieron cobrando el IFE, que van a tener algún tipo de beneficios extra. Entonces a mí me hace inferir eso, yo no tengo ninguna cosa concreta. Uh-huh. A mí me hace inferir que entonces si saldría algún tipo de ayuda como el IFE, uh-huh, un cuarto, saldría medio segmentado.
Correcto. ¿No?
Uh-huh. La asignación universal es lo más sobresaliente de esto, que es, además de salir a buscar e incorporar al sistema aquellos que estaban afuera. Estoy hablando concretamente de gente de 2017-2018. Uh-huh. Vos sabés que la asignación universal, si vos no presentabas las distintas libretas o formularios de asignación universal, después te quedabas sin el beneficio.
Correcto.
Esa gente que no lo pudo ingresar por distinto motivo, lo vamos a incorporar in situ, digamos, uh-huh, en el sistema, y esa gente va a volver a cobrar. O sea que vos vas a tener un ingreso para esa gente, uh-huh, y obviamente ese ingreso significa en el mercado, uh-huh, plata que se mueve todos los días en el mercado, en la pollería, en la carnicería, en el almacén, etc.
Sí.
Además de eso, hemos aumentado la cantidad o hemos quitado la imposibilidad de que vos tenés tantos hijos y solamente cobrás por una cantidad.
Correcto.
Hasta 5 hijos y hoy es más libre. Si tenés 7, 8, 10, que estén dentro de las cualidades que marca esto, no tengan 18 años, van a poder cobrar. Y si a esto le sumás que a fin de año se le va a pagar las retenciones a todos, más allá, quitándose la obligación de poder presentar la libreta por todo lo que ya conocemos, por la pandemia, por la cuarentena, por todo esto.
Hablamos del 20%.
Hablamos del 20%, estamos hablando de una inyección de dinero a esos lugares.
Bueno,
si yo lo tomo y lo infiero de ahí, quiero pensar de que por ahí este sector no estaría dentro del IFE.
Bien.
Pero reitero, una precisión mía.
Totalmente.
Sé que está trabajando en este momento en el gabinete social y económico que tiene el presidente, donde estará seguramente el ministro de Economía, Fernández Reverta, Arroyo, etcétera, etcétera, toda la gente que está cafiero. Entonces, para ver cómo en definitiva se puede este tipo de cosas ver. Lo mismo creo que la posibilidad de eso, ayer lo he visto en muchos portales inclusive, al tema. Sin ninguna duda, no creo que el Estado se retire del mercado, ¿me entendés? Sin aportar, lo viene haciendo desde el primer día.
Totalmente.
Lo que sí creo que va a ir buscando las variables para que les pueda llegar a los que están más desprotegidos.
Toma cafecito y te bancamos acá un ratito. Se ha comunicado gente en la mañana sabiendo que venías. Una de las preguntas era, ¿vuelve la tarjeta Argenta? Que esto lo estaban charlando recién ustedes. Y también René dice, no leo bien el apellido, tiene 48 años de servicio, dice, en requisitos de edad 60 y 65 años y 30 años de aporte. Pregunta, ¿hay incremento por la diferencia de años? Nos escucha
en
siempre, dice.
Jubilación.
En cuanto a la jubilación.
Sí, sí. El mínimo es 30 años.
Sí.
Y vos después tenés un coeficiente que en la medida que tenés más años de aporte, tenés una pequeña variación en tu sueldo, porque es lo lógico. Si yo aporté 40 años al sistema y vos aportaste 30, ¿por qué deberíamos cobrar lo mismo, digamos? Suponiendo que trabajamos en el mismo lugar, que tenemos el mismo sueldo, etcétera, etcétera. Pero hay una variación. Hay una variación porque vos pusiste más plata para el sistema.
Claro.
Entonces sí, tiene más años de aporte. Estamos hablando de un mínimo del 30. Después para arriba, lo que puede. Entonces, cuando más años tenga, y obviamente va a tener un incremento y va a cobrar un poco mejor que el que tiene menos.
Sigue siendo el servicio, la manera esta de ponerle, hoy te están descontando 6.000 pesos para la pensión, porque estás dentro de todo ganando mejorcito que cuando ganes dentro de los últimos años de servicio. Que ¿se siguen contando los 10 últimos
años? Los 10 últimos años, porque bueno, vos tenés la posibilidad de haber aportado muy bien o no tan. Entonces se hace un prorrateo sobre los últimos 10 años, uh-huh, en definitiva se liquida, uh-huh, y bueno, con eso te jubilas vos. Por eso a veces hay gente que, por ejemplo, tengo un caso, acabo de venir con un amigo que me fue a ver y veníamos ahí, bueno, él me dice, pero yo tenía, no sé, 18 años de aporte,
claro.
20 años de aporte, pero ese 10 años que no trabajo. Entonces, si puedo comprar 10 años, sí puedo comprar porque la ley me permite. Entonces, bueno, pero si lo compras los últimos 10 años, te vas a jubilar con la mínima.
Claro.
Porque el aporte y ganaste $1,000,000 en lo otro y desgraciadamente no, porque la ley es así los últimos 10 años.
Claro.
Entonces es complicado, hay gente que por ahí trabajó muy bien muchos años y los últimos 6, 7 años fueron monotributistas, que no es lo mismo que sea autónomo. Lo mismo, el autónomo tampoco es tanto, pero bueno, obviamente se van a jubilar con la mínima. Muy importante con el tema de lo que hablábamos hace un momento, que lo enganchamos con la Hacienda Universal, pero para hablar fundamentalmente del tema del IFE, que una de las medidas más importantes, o hay un decreto del año 2018, el artículo 6 de un decreto del año 2018, que en su momento planteaba que todos aquellos, hablando de salarios, ¿no?, de asignaciones familiares, que todos aquellos que, por ejemplo, un monotributista que no paga en tiempo y forma o está atrasado con monotributo, la ANSES no le paga el salario. Un trabajador, que nos pasó mucho en estos últimos 6-7 meses, un trabajador que a la empresa no le hace aporte en tiempo y forma, porque no tiene la plata, porque se demoró, porque con lo ATP, con todo este tipo de cosas, generalmente esta gente perdía, ANSES no le paga porque hay un corte, vos hasta tal fecha tenías que hacer el aporte. Bueno, esto quedó de lado. Si el empleador por X motivo no te depositó, o vos como monotributista, no llegaste a fin de mes a pagar porque no te alcanzó la venta que vos tenías, porque sos un cuenta propista, lo mismo el Estado te va a seguir pagando el salario, que es una forma de estar, ¿no? Esto es lo que decíamos, creo que el Estado no va a dejar de estar, y este tipo de medida, como la que tomó el presidente hace unos días firmando este decreto, nos da la posibilidad de que así es.
Bueno, la fe de vida. Dale. ¿Cómo se está trabajando con este tema, con esta temática? ¿Se tienen que hacer los trámites? ¿No se tienen que hacer los trámites? Hemos pasado de aislamiento a distanciamiento, pero ¿se ha modificado algo?
No, la fe de vida no es exigencia para nada, para nada. Entonces, por favor, a los bancos pongan las pilas, porque hay bancos que lo cumplen la rajatabla y hay bancos que no, hay bancos que todavía preguntan. Entonces, tienen que instruir un poco a su gente, a sus cajas. No se está exigiendo para nada, justamente por lo que estamos diciendo. Inclusive no nos olvidemos que salió hace más o menos un mes y medio, hablábamos del tema de este tipo de acompañamiento que hay entre las distintas partes del Estado, en el cual con el RENAPER y ANSES, entonces estábamos intentando de que nunca más la fe de vida, al contrario, que se daba por sentado, que está vivo, salvo que acá al revés, acá tenés que demostrar que estás vivo. No, vos lo que tenés que demostrar es que, medio tétrico decir, es que te moriste, digamos, claro, así, que estás muerto, pero no al revés. Entonces la idea es eso, que todos cobren, y que si hay alguna duda y hay alguna persona que recientemente fallece, puede ingresar al sistema y decir, che, el RENAPER le informa. Justamente esto es la idea, Banco Central, nosotros, el RENAPER, buscar la forma de que la gente no tenga que moverse, exactamente. Pero entonces, fe de vida no exigencia.
Quique, querido, gracias, gracias como siempre.